License no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos en CRC 89.1 Radio FM. El día de hoy, Jorge Mora, el ingeniero Jorge Mora, no nos puede acompañar, pero estamos muy, muy bien acompañados con nuestra invitada de lujo, Elizabeth Briceño. Ella es investigadora del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, licenciada en Administración de empresas, especialista en temas de transporte urbano y de ferrocarriles urbanos y metropolitanos, y también es profesora universitaria y más conocida también porque fue presidenta ejecutiva del INCOFER. Vamos a hablar también de ese tema, pero no solo de ese tema, vamos a hablar también un poquito del observatorio, el desarrollo del país. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vos.
No, pues encantado. Yo siempre inicio, como los que nos siguen por los distintos medios ya lo saben, hablando de la persona. Y me gusta que la propia persona sea la que se presente. Incluso si quiere contarnos desde sus mocedades, desde su niñez o juventud, en la etapa que ella quiera iniciar. Es importante también conocer a la persona. A veces la gente pone en sus currículums todo y no pone que es madre, no pone que es padre, no pone que es abuelo o abuela. Se les olvida un detalle que es casi tal vez una de la actividad más sublime del ser humano, por lo menos para los que somos padres, yo soy padre y abuelo, que es el padre y ser abuelo. Bueno, claro. Mujeres, no, madres o abuelas, o esposas o esposos o las distintas cosas, hermanos, hijos. Bueno, esas partes a veces se pasan por alto y en los currículos nadie cuenta eso. Uh-huh. Pero bueno, yo dejo que sea la persona, en este caso Elizabeth, Eli, como la llaman,
sí.
La que nos cuente un poquito de ella, sí, de dónde es, de dónde viene, qué estudió, por qué estudió lo que estudió, qué ha hecho a lo largo de su vida, así en un resumen, pues así como de 5 horas, no, unos 10 minutos.
Claro, perfecto, no, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy la menor de 4 hermanos de una familia donde papi muere cuando yo tenía 1 mes de nacida. Oh. Mi mamá de 32 años sacó adelante 4 muchachos. Uh-huh. Tuvo siempre el norte de que ella quería que sus hijos fueran todos profesionales y, uh-huh, y se le cumplió el sueño. Uh-huh. Nos fuimos a vivir a Bolivia el día que cumplía 15 años, nos fuimos a vivir a Bolivia.
¿Y por qué? ¿Y antes de irte a Bolivia, ¿dónde vivían?
Bueno, en Escazú, nosotros, uh-huh, somos brujos, uh-huh, en Escazú. Ahí crecimos, estudié en el Colegio del Pilar, uh-huh, tengo muy buenas relaciones todavía con mis excompañeras, que estaban muy, muy, muy en contacto, también con las excompañeras de Bolivia. Nos fuimos a vivir a Bolivia, mis dos hermanas se casaron con bolivianos. Entonces, mami, que por el hecho de ser madre que tuvo que sacar adelante los 4 hijos solas, siempre trató de mantener muy unida la familia. Uh-huh. Entonces, 2 hijas allá, 2 hijos acá, los 2 solteros acá, entonces ya dijo, nos vamos para Bolivia. Y de veras.
¿Y a qué parte de Bolivia se fue?
A Cochabamba. Sí, porque La Paz muy frío y muy alto, entonces nos costó mucho adaptarnos a La Paz. Y entonces nos fuimos a Cochabamba, que es más valle, más
sigue siendo alto, pero no.
Sigue siendo alto, sí, pero muchísimo mejor, accesible para nosotros. Y ahí estuvimos, yo sé que el colegio, sí, es el colegio, y tal vez siempre digo que Bolivia a mí me dejó la experiencia más que me marcó en mi vida personal. Costa Rica me marcó en mi vida profesional, pero Bolivia en mi vida personal, porque, bueno, lo he comentado otras veces, a mí me dio ya Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica, donde quedé parapléjica, donde no podía caminar, no podía mover los brazos, pero intelectualmente todo bien. Entonces, eso a mí me marcó porque tuve que aprender a caminar, aprender a levantar una taza, aprender a escribir otra vez. Y esas cosas, Rodolfo, le dan a uno una perspectiva diferente de la vida.
También mucha fortaleza.
¿Verdad? Y entonces aprende uno a qué realmente es un problema y a qué no, ¿verdad? Y tenía muy claro que quería regresarme a mi país. Yo estaba clara después del Guillain-Barré que quería estar acá, que sentía que el país me ofrecía mayores oportunidades que Bolivia. Y me vine un año sola y después mami dijo, bueno, de ahí no era un capricho, sino que sí, realmente que ella se va a quedar allá, entonces yo me voy donde está la soltera, ¿verdad? Pues al cabo de los años, eso ayudó porque cuando empezaron regímenes totalitarios en Bolivia, mis hermanas también empacaron todo y ahora estamos los cuatro otra vez aquí.
Otra vez en Costa Rica.
Sí, sí.
Muy bien.
Madre de dos hijos, veinteañeros. Uno estudia química, el otro estudia para ser profesor de inglés. Los dos trabajan y muy contenta de poder ver cómo ellos se han ido desarrollando. Y bueno, finalmente estuve casada casi 25 años. Por circunstancias nos alejamos y nos divorciamos en el 2021 nos divorciamos. Y entonces ha sido una etapa muy bonita porque es aprender ahora, después de 50 años, a ver qué es lo que a mí me gusta sola, ¿verdad? Ajá. Porque generalmente cuando uno está en pareja, de ahí uno trata de ceder mucho para que la relación marche bien a lo que le guste a los dos. Si no es empezar a ver, bueno, realmente a mí qué comida me gusta, que irme al cine sola, volver a retomar las amistades con las amigas, que eso a veces cuesta y además cuando, lo sabes muy bien, cuando uno está en temas complicados de como ser la presidenta de Incofer, pues obviamente no tienes tiempo, entonces vas dejando las amistades y todo eso es lo que he estado retomando en estos últimos 3 años.
No, y eso pasa una factura muy grande, ¿no? La amistad y el amor dicen que es, me lo dijo una vez un gran amigo, son cosas que ocurren, pero es una decisión.
Sí.
Y la amistad no se sostiene, según es, voy a seguir citando a este amigo, sin poner el nombre, no se sostiene sin una constancia. Aunque uno siempre puede decir, ay, el verdadero amigo es el que está ahí, aunque uno nunca lo vea. No, los amigos también hay que verlos, hay que llamarlos, hay que preguntarles cómo están. Porque a veces, sí, uno no quisiera solo topárselos el día que lo entierran a uno, o el día que lo entierra al amigo, sino, o el día que está en una situación muy dramática, sino más bien también en el diario vivir, en las cosas cotidianas también. Bueno, ¿estudiaste en Costa Rica?
Sí, administración de empresas.
¿A dónde estudiaste?
Bueno, yo empecé en el antiguo ITAN. Tal vez muchos se acuerden de eso, pero ya empiecen a sacar números de la edad. Estudié en el ITAN, luego pasé a la Universidad Latina. Yo me gradué de la Latina como bachiller y como licenciada. Pero tal vez como anécdota es que cuando yo era chiquilla, de ahí, mami estaba sacando adelante 4 hijos, ¿verdad? Con una pensión de la caja. Yo la caja, siempre le decimos papá caja, porque gracias al régimen pudimos salir adelante. Mami no tenía como muchas opciones de grandes viajes o grandes oportunidades, sí, necesitaba ver sus 4 hijos. Entonces el viaje que me daban a mí por ganar el curso era un viaje en tren a Punta Arenas.
Un viaje en tren.
Ah, y ahí me nace el amor a los trenes, ¿verdad? Entonces, sí, para mí eso era como pasar el túnel y pegar el gritillo y que las comidas, los olores, las vistas que se veían de aquí a Punta Arenas, ahí empieza mi amor, mi cariño al tema ferroviario.
La parada Matalimón, la parada Norotina, la parada Mateo.
Por Dios, las semillas de Marañón, que antes eso solo se les encontraba en un vagón de tren con una señora que vendía, ¿verdad? Entonces no era como ahora que se encuentran en todo lado. Y entonces, Estudié, hice dos especialidades en España.
¿Hasta Punta Arena o a Matalimón?
No, hasta Punta Arenas.
Ya, ahora pasábamos, es Caldera, pero sí, en esa época sí, era Matalimón.
Sí, Matalimón. No, íbamos a Punta Arenas, ahí pasábamos el día y a las 3 de la tarde salir corriendo para que no nos dejara el tren.
Tres horas y algo.
¿Verdad? Tres horas y resto, uno llegaba aquí agotado, 6:30, casi que dormido, para ir a la Coca-Cola a coger el bus, la cazadora en ese uh-huh. tiempo, para ¿sí? que nos devolviera a Escazú. Escazú, uh-huh. ¿verdad? Ahora yo vivo en Cartago con mis dos hijos y toda mi familia se fue a vivir a Cartago también.
¿Por qué?
Bueno, la primera, yo como que los jalo, ¿verdad? Pobrecitos mis hermanos, yo como que los jalo. Yo tuve la oportunidad de comprar vivíamos en Tibás, pero de pronto Tibás se convirtió como en un lugar muy encerrado, porque entonces uno tiene que vivir bajo portones, mucha reja. Los chiquitos estaban apenas creciendo, no se podían, si querían ver un poco de césped, tenía que sacarlos al parque, era como muy complicado. Y Cartago era, y yo creo que todavía sigue siendo, aunque bueno, hay temas importantes ahí ahora, pero sigue siendo como ese lugar todavía de vecinos, todavía que uno sabe quién es el que está a la par, cómo se llama, todavía los vecinos le pasan a uno pastelitos o que hice tal cosa y te lo doy. Y esas cosas a mí me encantan, me llaman la atención y creo que fue la mejor decisión para criar dos muchachos ahí.
¿Y estudian allá o estudiaron allá?
Estudiaron en, ¿cómo se llama? En Cartago.
En Cartago.
Estudiaron en Cartago y la verdad es que los dos muy buenos promedios. Uno, el mayor fue hasta Olimpiada de Química cuando le correspondió. Y el menor, le hicieron el examen de Cambridge y tiene un C2. Wow. Entonces, para no ser nativo, para no ser tampoco compadres que hablen el acento británico bien, él realmente le ha ido muy bien en el tema. Entonces, muy contentos con él, muy contentos. Y bueno, la verdad es que mantengo una muy buena relación con mi ex marido. Uh-huh. Yo creo que cuando nada más las cosas se acaban y uno no tiene por qué estar ahí dando vueltas o haciendo sufrir a los hijos, ¿verdad?
Pero tampoco tiene que convertirse en un pleito.
No, para nada. Entonces, la verdad es que estoy pasando en este momento por una etapa muy bonita. Uh-huh. Y eso, obviamente, siempre desde chiquitilla quise ser maquinista. Uh-huh. ¿Verdad? Porque uno veía el tren y uno y yo quería ser maquinista. Bueno, no fui maquinista, pero gracias a don Luis Guillermo y a don Carlos Alvarado me permitieron ser la primera mujer al frente de los ferrocarriles.
De Costa Rica.
Y eso sí. A mí me llena de mucho orgullo.
No, claro que sí. Hace muchos años, estábamos muy carajillos, yo un día papá hizo referencia, mi hermana le preguntó, mira, ¿quién es el, es el hijo del maquinista de la Norden?
Ay, sí, la Norden.
Y entonces ahora le dice, ay, pero maquinista, así como si mi hermana... poco así como tal vez viéndolo para abajo, le digo, no, Aurora, no te equivoques. En aquella época, usted sabe, usted así como nosotros vemos hoy a los pilotos de cualquier línea aérea, que ajá, son como gente superior, uh-huh, así eran los maquinistas. Claro, el maquinista, claro, era una profesión muy respetada y muy bien posicionada, sí, en la sociedad. De manera que ser maquinista era un logro importante, supongo que todavía lo es, pero digamos que ahora vemos un montón de actividades como si fueran sencillas, y no. Claro que ahora hay muchos trenes que se manejan automáticamente.
Sí.
Hay un metro en sí, una de las líneas de metro de París, ya no tiene
maquinista.
Ya no tiene maquinista, uh-huh, ni piloto, ¿no? Y la verdad que cuando hay huelgas, esa línea no se cierra.
Es la única que funciona.
Nunca se cierra. No es la única, pero digamos, asegura que esa no se cierra.
Okay.
Digo, es un poco los tiempos de cambio. Pero bueno, ya entramos en materia. Uh-huh. Asumiste una tarea bien difícil, que es estar al frente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Pero una tarea muy gratificante. Hablemos un poco de eso.
Sí, realmente...
¿Por qué terminaste ahí?
Bueno, yo soy de planta, directora de planificación de Incofer.
¿De Incofer? ¿Desde hace cuánto?
Yo empecé en el 2015 en el Incofer. Uh-huh. Cuando empiezo, estaba don Guillermo Santana. Don Guillermo Santana se regresa a la UCR. Uh-huh. Él me había nombrado ya como gerente administrativa. Y yo estaba a cargo de empezar a estructurar todo el tema del proyecto del TRP, ¿sí? ¿Verdad? Que yo fui la contraparte del TRP y empezamos a trabajar el proyecto desde la perspectiva, bueno, es que a ver, Ferro, a nivel de país nosotros estamos, yo tengo carteles desde el 1998, carteles de un tren en el gran área metropolitana. Y estuvimos trabajando el tema. Llego ahí precisamente en un concurso interno que hace el MOP. Yo trabajaba en el Consejo Nacional de Concesiones, entonces como que todo empató, uh-huh, ¿verdad? El conocimiento mío de APPs, el conocimiento, mi amor por los trenes, y mucho el conocimiento en la parte de gestión administrativa, porque si bien es cierto, a veces hay muy buenas intenciones en la gente de los jerarcas que llegan a las instituciones, si uno no conoce cómo es el teje y maneje de la administración pública, se lo come. Se lo come y ya no puede hacer nada, porque entonces le dicen, no, eso no se puede, y entonces uno, si está dentro o ha estado con algún tipo de puesto anterior a nivel administrativo, uno puede llegar y decir, no, es que eso sí se puede, ¿no? Usted que no quiere, pero es diferente, ¿verdad? Entonces era más fácil. Llego así, se va don Cristian Vargas, que fue el que sustituyó a don Guillermo, duró muy pocos meses, y me ponen a mí por recomendación de don Sergio Alfaro. Llego yo, yo no conocía a don Luis Guillermo. Él me da su carta en blanco. Yo siempre digo que la mejor forma de agradecerle a alguien cuando te escoge para un trabajo es con trabajo. Y realmente ese año fue un año muy bueno. Logramos hacer muchas cosas, logramos hacer una informática, logramos reparaciones en vías importantes, iniciamos la compra de trenes. Uh-huh. Estos trencitos que vemos ahora ahí fueron gracias al trabajo de muchos colaboradores dentro de Incofer. Incofer era una institución y es una institución pequeñita, 53 uh-huh, personas teníamos. Y con mucha mística, gente que tiene muchísima mística. Ahora que hablabas del tema de los exferroviarios, bueno, no puedo decirles exferroviarios porque se enojan conmigo, de los ferroviarios. Yo tuve la suerte, porque fue uh-huh, una suerte, de conocer a un grupo de señores que fueron maquinistas, que fueron conductores de tren, que fueron despachadores, que trabajaron en la vía, que formaron un grupito y hicimos un WhatsApp inmediatamente, uh-huh, me llegaron a visitar. Recuerdo con mucha emoción cuando muchos de ellos entraban por primera vez después del cierre técnico. Y me decían, yo tengo 20 años de no entrar aquí. Uh-huh. Esta es la primera vez que un presidente ejecutivo nos invita a volver a nuestra casa, porque ahí fue mi casa por 30 años. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, son esos señores a mí me han ayudado, usted no tiene idea. Yo les mandaba fotos, miren, ¿esto qué pasa? ¿Cómo lo podemos solucionar? Me dicen que hagamos esto. No, doña Eli, haga esto. Y así, muchos de los grandes consejos que ellos me dieron, formar más maquinistas... yo estoy muy contenta, vienen dos mujeres maquinistas pronto, uh-huh, y ellas empezaron estando yo, uh-huh, y a mí eso me motiva mucho, que también temas, digamos, de que las mujeres vuelvan a empoderarse y vuelvan a surgir en el ferrocarril.
Yo soy un fanático de los trenes y de los metros, de uh-huh, los sistemas de transporte público masivo en las ciudades. La diferencia básica no es muy grande, es el mismo concepto, es un transporte. Lo que pasa es que el metro, la gran diferencia es que no compite con el transporte superficial, sino que va por arriba o por abajo. Uh-huh. Nadie ha dicho que tiene que ser por debajo, ni nadie ha dicho que no tiene que ser un subway, como le llaman en Nueva York, o un underground, como lo llaman en Londres. Es un sistema metropolitano, como en su origen del metro, el concepto francés, que también usa en los Estados Unidos el metro de Washington, usa el mismo concepto, pero digámoslo, Madrid, etc. Yo, de carajillo, siempre pensaba, cuando vivía de niño en España, por qué Madrid tenía metro y un sistema de trenes de cercanías y trenes, pues, de lejanías. Y entonces alguna vez le pregunté a mi padre, vivíamos allá en España en esa época, me dice, no, es que se necesita un tamaño de una ciudad para determinadas actividades.
Así es.
Pero claro, en ese momento Madrid tenía menos de 1 millón de habitantes. Entonces yo pensé, bueno, entonces hay que esperar. No, y cuando hicieron la primera línea de metro y todo el sistema de trenes, no tenía ni 300,000, pero bueno, hace casi 100 años. Uh-huh. 100 años. Pero entonces dije, habrá que esperar hasta que una ciudad tenga 1 millón para poder tener un metro. Eso es, asumí ese número de niño. Y entonces, a lo largo del tiempo, pasé estudiando y fui a visitar y visitas formales que me invitaban específicamente por esa
afinidad.
Por esa afinidad, por ese gusto. Y siempre había sido abogado en algún momento de empresas constructoras, y algunas de ellas habían, en otros países, habían trabajado en construcciones de metro, digo, pero no es un tema, es decir, entonces le pasaba preguntando a los ingenieros cómo es eso y tal. Entonces lo que me parece, cuando yo planteé, voy a plantearlo así como lo veo yo, entonces era necesario un sistema de tren rápido, tal vez no empezar por toda la obra como se planteó, porque tal vez la gente va a decir, es mucho dinero, todavía hay que ir poco a poco. Uh-huh. Pero como el tren en Costa Rica, en el caso del área metropolitana, viaja de este a oeste, siempre pensé cómo unimos de norte a sur. Entonces yo había pensado que yo pegaba las dos líneas, yo pasé haciendo diseños de eso y con gente capaz, y ingenieros y todos amigos. Entonces digo, ¿cómo pegamos la mayor cantidad de gente que usa el autobús, que viene de Desamparados a San José, y la gente que viene de Guadalupe a San
Recuerdo.
José?
Recuerdo. Uh-huh.
Porque tenía, entonces lo que necesitamos es que el tren sea muy moderno, el planteamiento del tren rápido y elevado, bueno, por lo menos en una buena parte, y pegarlo con las líneas con alguna primera línea de metro que los pegara ahí, no sé si en Plaza Vic, o en el Pacífico, o pegar ahí en Estación del Atlántico o en otro lado, para que, digamos, se uniera, yo pudiera ir desde Alajuela, por lo menos, o desde, si me apuran, incluso más, no veo problema de por qué no hasta La Guásima, o por qué no hasta Coyol de Alajuela, donde trabaja mucha gente.
Claro.
Y ir hasta Paraíso, pero también, si yo fuera de Guadalupe, yo cogiera alguna especie de metro, me bajaba ahí y cogía ya el tren que iba hasta Alajuela. O hasta Coyol, o al revés, o hasta Cartago. Y entonces la gente cree que eso es incompatible. Yo no creo. Yo creo que todo va junto. Pero bueno, es un tema que he planteado varias veces. Yo creo que el país tiene que atreverse a hacer eso en algún momento.
Así es.
Y la verdad que, sin perjuicio de no tener que hacer toda la obra en un solo 4 años, se podría hacer una primera etapa del tren, después hacer una línea de metro, después ampliar la etapa del tren. De manera que al final, en unos 20 años de verdad, o en 25, tuviéramos todo un sistema de transporte rápido que nos ayudara a enfrentar el cambio climático, perdón que haga toda esa,
por favor,
toda esa larguísima introducción, y nos ayudara también a enfrentar la contaminación, le permitiera a la gente llegar rápido a sus lugares de trabajo, pudiéramos no porque fuera prohibido usar el carro, sino porque la alternativa es mejor dejar el carro en la casa. Yo no creo mucho en los modelos de imposición, de decir, pues, prohíbe el carro. No, no, prohibir el carro o restringirlo fuertemente cuando la alternativa al transporte público no es muy viable o no es muy rápida, sí. Uh-huh. Es un poco condenar a las personas que más lo necesitan. Bueno, todo sin larga introducción es, ¿qué visualizas? ¿Qué tenemos que hacer para que este país tenga un transporte metropolitano que nos enorgullezca como país, no solo a la ciudad de San José? Yo me acuerdo cuando inauguraron, yo trabajaba en un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana, y me tocó cuando abrieron el de Panamá y cuando abrieron el de Dominicana, y ver a gente de los pueblos venir a Santo Domingo, de República Dominicana, a montarse en el transporte moderno y sentirse orgullosos. Y los países, y la gente tiene que sentirse orgulloso, y los ticos tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Qué tenemos que hacer para romper ese impas en el que estamos desde hace años peleando unos con otros? Y si el proyecto es de otro, ya lo descalificamos. Si el proyecto es, en lugar de decir, bueno, estas cosas que usted tiene son bonitas, son buenas, ¿por qué no las unimos con estas otras? O bueno, o convénzame que tal vez hay un mejor, que el proyecto de ustedes es mejor. ¿Qué nos pasa a los ticos en ese tema?
Bueno, dos cosas. Yo creo que la OCDE esta semana lo dejó muy claro. Costa Rica tiene que tener un sistema, y yo creo que vos lo dijiste claramente, es un sistema de transporte público. Y un sistema significa muchas formas de modalidades de transporte, no solo el ferrocarril, sino también los buses, el transporte de taxis, el transporte privado, es decir, realmente crear un sistema. Eso es lo que nos ha faltado, esa visión sistémica de poder integrar el Ministerio de Obras Públicas con un sistema integrado. Creo que eso es importantísimo. El tema de la universalidad es importantísimo, es decir, nosotros tenemos que hacer un transporte donde la gente pueda tener acceso a ese transporte. No podemos hacer un transporte caro, porque entonces, ¿qué le estamos ofreciendo? Tenemos que hacer un transporte que sea realmente universal, que sea accesible para todos. El tema sistémico, el tema por partes es importante. Pero sin embargo, yo sigo apostando, y no es porque, digamos...
No, yo no le digo por partes, por etapas.
Por etapas, sí. Digamos, yo sigo apuntando a esa columna vertebral que sea el tren. Y de ahí montar todos los demás sistemas. Es muy importante revisar nosotros como país que este tipo de inversiones que se pueden ir haciendo como etapa, por etapas, como bien señalabas, Son proyectos país. Y bueno, probablemente a un gobierno le tocará iniciar una línea, pero si seguimos con el proyecto y seguimos avanzando en lograr ir haciendo las etapas, vendrán muchos gobiernos que inauguren muchas líneas, que tal vez esa es como la visión de lo que falta, que se cree que no, es que esto se va a decir que es la obra de A, o es la obra de fulanito o de menganita, y esa parte, como ticos, tenemos que quitárnosla.
Sí,
esa visión país es lo que necesitamos.
Lo único es que, vamos a decir, cuando un proyecto se personaliza en cualquier persona, es decir, en una persona, en un líder, en un presidente, una primera dama, o cualquiera, ayuda al empuje durante ese gobierno, pero genera una reacción de que es un proyecto personal y no es un proyecto. Y uno tiene que, en materia de educación, en materia de salud, en materia de tratar de, y en materia de obra pública específicamente, como es una cosa que ocurre a lo largo de muchos años y de muchos periodos, no cambia en 4 años, es garantizar que eso quede como al margen del debate político, es decir, encontrar un acuerdo para que esas cosas se hagan al margen del debate ideológico, político, el debate de cada 4 años.
Sí, es hasta injusto. Te voy a comentar por qué. Porque Han habido muchas personas que se han acercado y me han dicho, no, es que este proyecto no salió por un tema más político que técnico, yo en eso estoy totalmente segura. Y bueno, porque no se le quería dar, no se quería visualizar, voy a decirlo con nombres y apellidos, la figura de doña Claudia Dobles, que fue la que empujó este proyecto. Pero qué difícil para una institución tan chiquitita como el INCOFER, con tan poco poder y margen de maniobra, si ella no hubiera estado, todo lo que avanzamos no se hubiera logrado.
Estoy claro, las instituciones caminan gracias a personas fuertes y en el caso de doña Claudia, ella tenía ese empuje y ese convencimiento.
Y lo que también me da mucha lástima es que ella siempre dijo en múltiples reuniones, cuando nos reuníamos con la gente, le decía, mire, es que yo no voy a inaugurar ni siquiera una línea, porque probablemente le va a tocar al que venga, pero ese proyecto es necesario.
Sí,
bueno, es esa visión país. Tenemos sí, que respetar hay que, la visión
pero,
país.
Pero digamos ahí, hay que a uno le toca cuando está en instituciones, cuando estuve en la Caja o en otros lados, uno tiene que retraerse un poco. Yo cuando uno está, quiere hacer un hospital, el primer hospital ya en mano que se hizo, primera obra pública ya en mano que se hizo en Costa Rica, el hospital de la abuela, a mí me tocó empujarla cuando nadie creía en eso, que era posible.
Sí, buenísimo.
Con el Betis, pues el de Liberia. Pero yo tenía claro que si eso se personalizaba mucho, yo tenía que quitar, que digamos, tratar de ir poco, de ayudar todo lo posible, pero más bien tras bambalinas, porque si se personalizaba, si no era la obra de Alajuela, sino que era la obra de un presidente ejecutivo, de un presidente de la República, como de alguna manera le pasó a don Miguel Ángel con el Hospital del Cáncer, que era obra necesaria.
También.
Hay que lograr a toda costa, sabiendo, conociendo al país, la perspectiva del país, cómo lograr uno empujar todo lo que se pueda, evitando la personalización. Porque sin quererlo uno, es decir, sin ese esfuerzo de los jerarcas y de una primera dama, no se logra, pero si se asigna a la persona en el mundo político, para decirlo claramente, hay un rechazo al proyecto, no porque sea, porque no les parezca, porque ni siquiera es un debate de fondo, es porque no soportan pensar que se le atribuya a alguien. Entonces uno tiene que buscar ahí la fórmula, que no es fácil, de cómo empujar todo lo posible y desaparecer lo más posible.
Sí. Sí, realmente
es una tesis política, digamos, que aprendimos.
Tenemos que en eso crecer mucho como países. Por ejemplo, yo veo todos los desarrollos que se hacen o todo el manejo que hace Londres y Inglaterra de sus proyectos. Y es impresionante cómo ellos realmente logran sacar muchos proyectos en materia de APPs, que es otra de las cosas.
De alianzas público-privadas.
De alianzas público-privadas que me ha tocado analizar, cómo han logrado salir adelante, ¿verdad?, con esos temas. Y bueno, lo otro que yo diría es, en esta nueva etapa en la que estoy ahora del proceso de investigación, es generar información, generar data, como le dicen ahora los chiquillos, de poder dar y brindar esa información sobre cantidad de vehículos, encuestas origen-destino, empezar a generar información. ¿Para qué? Para que las instancias públicas que tienen que tomar decisiones o hacer política pública tengan la mayor cantidad de información posible para que tengan, realmente sean políticas y decisiones bien fundamentadas. En el centro de investigación en el que trabajo ahora, el Observatorio del Desarrollo, queremos y estamos trabajando todos los temas de movilidad desde que yo llegué, y antes inclusive se había hecho un estudio muy interesante sobre cuánto le cuesta a Costa Rica los accidentes de motocicletas. Ahora planteamos, bueno, cuánto le cuesta a Costa Rica los accidentes en general, porque claro, si una persona choca y muere en sitio, es un costo para el país. ¿Por qué es un costo para el país? Porque es una vida útil, económicamente activa, que deja el país.
Bueno, y queda una familia.
Y queda una familia además, y quedan una serie de costos adicionales. Bueno, entremos a analizar ese tema para realmente ver ¿Dónde estamos direccionando? ¿Dónde estamos direccionando nuestro presupuesto? ¿Cuáles son las políticas públicas que hay que tomar para que esto no suceda? ¿Cómo mejorar todo el tema de los de por ejemplo, cuando le queremos llegar con anuncios de promoción para temas de seguridad vial? Hicimos un conversatorio muy interesante. Estuvieron gente, la directora ejecutiva del COSEBI, estuvo doña Carolina Hidalgo, ella desde su perspectiva de lo que se generó en materia de leyes en la Asamblea. Estuvo una de las investigadoras de la UCR y el trabajo de investigación que se hizo decía, es que en Costa Rica estamos, en el mundo, estamos acostumbrados a todo ya. O sea, usted corra, hágame todo ya, hágame este informe para mañana. Y de pronto, después de estar en un día así de trabajo, y te sentás delante de un volante y tenés que andar despacito y tenés que ser cortés. ¿Cómo? Si venís acelerado y estás deseando llegar a la casa y te topás a las presas y ¿qué haces? Bueno, qué interesante es esa otra perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. Desde la perspectiva individuo, ¿cómo podemos llegarle para manejar mejor el transporte público?
Estamos conversando con Elizabeth Briceño, expresidenta ejecutiva del INCOFER, investigadora del Observatorio del Desarrollo de la UCR, licenciada en Administración de Empresas, y nos está planteando recientemente esa, vamos a ponerle ese nombre, dicotomía entre esa presión que tenemos por lograr hacer las cosas ya y de pronto vernos en una presa que nos obliga a durar una hora y media de San Pedro a San
José. Dos horas a Cartago.
Bueno, eso es como una contradicción en los términos. Y las personas tampoco es que somos fácilmente esquizofrénicos, que nos podemos desdoblar y no tenemos así como hoy aquí soy acelerado y en el carro ya voy tranquilo.
Bajo revoluciones.
Al final el ser humano no es un continuo. Que en una canción clásica de Joaquín Sabina, que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? Si uno calcula lo que dura uno en el transporte público en Costa Rica, uno podría decir que pierde un mes al año en el transporte público, en carro, en vehículo, transportándose de un lugar a otro. Entonces casi que podríamos decir quién nos ha robado el mes de abril.
Exacto. Claro, claro.
¿Qué otras cosas pensás que son esenciales para sacar adelante las obras viales que el país necesita y el transporte público?
Muy interesante revisar el Estado de la Nación del 2018, que revisó todo el tema de las obras de infraestructura vial, que generalmente pensamos que son solo carreteras, ¿verdad? Cuando hablamos de obras de transporte, pensamos inmediatamente carreteras, ¿verdad? Pues hay obras también en materia de ferrocarriles y proyectos en materia de ferrocarriles y otros temas como ciclovías, como propiciar mejores formas de caminar, de conectarnos para poder propiciar el que la gente camine. Una mujer no puede caminar en las calles de San José porque las aceras no se lo permiten, con tacones mucho menos, ¿verdad? Y revisando ese informe, había 7 proyectos importantes en esa materia. Estamos en 5 realizados y los otros por hacerse, y aún así siguen las presas. Entonces uno se pregunta, entonces la solución no es solo hacer carreteras. La solución tiene que ir más allá, tiene que ir pensada en ese tema que mencionabas del sistema. No es que no hay que dejar de hacer carreteras, hay que seguir dándole un buen mantenimiento y mejorando la infraestructura vial definitivamente, pero también hay que pensar en hacer un sistema de modo que pueda conectarse tren con buses, tren con espacios abiertos para acceso al peatón, para acceso a las bicicletas, a las motocicletas. Hemos visto una gran proliferación de motos, ¿verdad? Yo estuve revisando la cantidad de importaciones y se había triplicado en los últimos años. ¿Por qué? Porque obviamente no me puedo comprar un carro, pero duro 2 horas pegada en el bus, pero yo necesito llegar rápido a la casa porque además necesito hacer la comida del día siguiente, necesito ir por hijos, necesito ir a atender a mi papá o a mi mamá que son adultos mayores, necesito estar rápido. ¿Cuál es la opción? Es que las motos las encuentra ahora hasta en las tiendas de electrodomésticos, ¿verdad? Entonces esa es la opción más fácil y barata. ¿Y qué estamos proliferando? Bueno, qué difícil es llenar el sistema que ya está colapsado vial por los carros, pero además cuando usted se topa tenemos moto por todo lado. Entonces debemos de hacer esa transición de modo que podamos traspasar toda esa demanda a buses y a tren, definitivamente.
Sí, pero eso requiere obviamente que esos buses y esos tren sean accesibles y sean rápidos.
Y sean de calidad.
Y nos lleven en condiciones
que ofrezcan un buen servicio.
Porque la verdad que si uno conoce ciudades densamente pobladas, donde la clase media tiene carro, pero no lo usa para ir al trabajo, usa el transporte público. Porque es más cómodo, porque no tiene que pagar parqueo, porque llega más rápido. En Costa Rica no ocurre eso. Y entonces tenemos, digamos, la paradoja de que luchamos por un mundo con mayor equilibrio ambiental, con menos contaminación, pero al final, aunque hagamos los discursos contra las minas y contra la perforación petrolera o de gas, terminamos montándonos en un carro que obviamente al final obliga a que en algún lugar estén sacando ese petróleo y estén trayéndolo acá y nosotros estar contaminando el ambiente de nuestras ciudades, etcétera. Entonces, es esencial que haya un transporte público que le dé una respuesta, porque si no existe esa respuesta, la gente pues tendrá que seguir usando el carro o la moto, inevitablemente. Y tampoco es que con la moto ahí hay una dificultad en Costa Rica, que es un país que llueve mucho, digamos. Además, eso también afecta a los ciclistas.
Conste que yo manejo motos desde los 14 años. Digo,
sí,
no,
pero,
tengo nada contra
pero yo
la moto.
Cuando los veo debajo de los puentes poniéndose todo el... poniéndose, digamos, la capa, etcétera. La verdad que en otras sociedades que llueve mucho menos, es mucho más factible moverse en transporte a la intemperie. ¿Qué más tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que también es un tema de educación. Tenemos que mejorar a través de la educación esa convivencia y ese manejo. Esta investigación que sacó el Instituto de Educación de la UCR, también en esa investigación salió un dato muy interesante, que es las emociones con las que el conductor maneja. Las emociones con las que maneja el conductor masculino son emociones de agresividad. Se siente agresivo dentro de las presas. Y las femeninas se sienten con miedo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo siento que ahí hay que entrar desde la infancia a empezar a trabajar todos los temas de cómo manejarnos con seguridad vial, de respetar las calles, de respetar los altos. Chiquitilla, yo me acuerdo que a uno le enseñaron a cruzar en la calle, no al media calle, le enseñaron a cruzar en la calle en el alto, ¿verdad? En la esquina. Eso se ha perdido. Sí. Eso se ha perdido mucho y eso...
Lo que pasa es que también no hay pasos de cebra. Es decir, yo un momento que cuando estaba en la caja participaba en un programa ahí para... Y entonces me tocaba ir una vez cada 10 días, algo así, a reuniones de eso. Le digo, lo primero que hay que hacer es hacer un gasto muy importante de señalización. Y es sobre la propia calle. Si usted... Si no hay aceras en el campo y todo, pues una línea... que le asegure al carro que,
claro,
mentalmente, que no se puede pasar y que por ahí va gente caminando. Uh-huh. Si no existe eso, y si no existen pasos de cebra, y si no existen claramente, claro, que la gente sepa que ahí se pasa, y que entonces uno mentalmente ya se acomoda a la idea de que por el otro lado no se pasa.
Así es.
Cuesta mucho, porque es un trabajo doble, no es solo educativo. Si usted educa mucho, pero no hay pasos de cebra y no hay líneas, es muy difícil decirle a la gente, no pase por ahí, porque...
Que la gente asocie, ¿verdad?
Tiene que asociar, uno sí, mentalmente asocia un paso de cebra que por ahí se puede pasar o se debe pasar, pero si usted no lo ve en un kilómetro,
sí,
aunque haya un semáforo, usted no asocia que por ahí haya que pasar, y el costo no es tan monumental y ahorraría mucho en vidas humanas una buena, correcto, señalización. Hay un costo, obviamente, estar pintando, uh-huh, y estar garantizando que esté bien señalizado tiene un costo, pero en relación con lo que se logra, importante, es poco. ¿Qué más?
La señalización vertical, horizontal es sumamente importante. Tenemos que trabajar, me parece mucho, en temas de política pública, de política más de largo plazo y no de corto plazo. No podemos estar cada vez que viene un gobierno nuevo a replantear proyectos. O sea, los proyectos deberían de estar en esa corriente de proyecto país, como lo está en las grandes urbes. Yo mencionaba Inglaterra, por mencionar algunas, pero sí me parece importante, muy importante, tener esa visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque son proyectos, tanto la infraestructura vial como la infraestructura ferroviaria, como en materia de señalización, como en mantenimiento de carreteras, son proyectos caros, son inversiones importantes que tiene que hacer el país. Eso debería estar mapeado a 10 años.
A veces está mapeado, pero digamos, en algún momento yo recuerdo ver las 20 carreteras más importantes que había que hacer, por poner un caso. Ajá. Y después analizaba el ritmo que íbamos a una carretera cada 4 años. Es decir, a ese ritmo,
qué difícil,
20 por 4 toma 80 años. Sí, eso, sí, eso no es viable.
No es viable.
La gente entonces pierde ya la idea y entonces pierde la esperanza. Y cuando pierde la esperanza ya nadie, ya no sigue ningún parámetro de planificación. ¿Qué otras cosas crees que tenemos que tomar en cuenta en general, a partir de tu experiencia?
Bueno, también
no creo solo que, en ferrocarriles, sí, también no, en el desarrollo del país.
En general, en el desarrollo del país también tenemos que realmente entrarle a un tema estructural que no le hemos entrado, o se le ha entrado como por partes, pero no fuerte, y es un tema de realmente ver cada una de las instituciones y poder sé que no es políticamente ganador de batallas electorales, pero
ahora estamos fuera de la vida electoral, exacto, por lo menos el año, tenemos este año y el próximo, sí, todavía, salvo las municipales.
Sí, sí, pero sí hay que entrarle a un tema de la estructuración. No es posible que existan instituciones tan pequeñitas y que se les exija tanto, o del contrario, instituciones con muchísima carga laboral que realmente no están cumpliendo su cometido. Entonces, a nivel de desarrollo de país, una de las cosas importantes es ver cómo es que estamos administrando lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Uh-huh. De la importancia de que realmente el Estado costarricense empiece a administrar. O sea, no es nada más de llegar y yo aquí estoy de la parte política muy bonita, pero listo, no voy a hacer nada más. No, es que hay que arrollarse las mangas y empezar a administrar.
Uh-huh.
Es
o por lo
yo
menos
puedo
dirigir,
hablar, digamos, sí,
por lo menos dirigir
y tomar decisiones. Yo a los alumnos de grado que tengo les digo, aprendamos a tomar decisiones, porque la gente no le gusta ahora tomar decisiones, y entonces van a aquella escalada. Entonces le mando el problema a mi jefe, y mi jefe se lo manda a su jefe, y cuando damos cuenta, decisiones
también
muy operativas.
Decía que Costa Rica es el único país que se delega para arriba.
Sí, correcto, exactamente. Qué terrible. O sea, tenemos como costarricenses que empezar a tomar decisiones. Y un tema importante como país, a veces tenemos la noción que la empresa privada Solo, obviamente tiene su función de generar sus ingresos y ser competitivo, pero también son excelentes aliados. Lo digo por experiencia, en el Incofer nosotros pudimos hacer dos andenes, el que está ahí en Calle Blancos de Macopa y el que está cerca de Mall Oxígeno con Grupo Cuesta Moras. Y eso fue financiado por la empresa privada. ¿Por qué? Por un tema de aprovechar los temas de responsabilidad social, pero también aprovechar los...
Y antes dos universidades privadas habían hecho...
La U, voy a decir, bueno, no te pagan patrocinio, pero voy a decir la Universidad Latina y la Universidad La Huaca.
Sí.
Y uno...
Pues